Este es un episodio fuera de lo común, un episodio que no tiene guión, pero que está en mi cabeza hace ya bastante tiempo, un episodio que me he imaginado grabar con un micrófono que había conseguido para mejorar la calidad de los audios, pero bueno, entre la forma ideal y la forma posible, en este momento estoy eligiendo hacerlo de la forma posible y quiero aprovechar que siento un poquito de inspiración, no tengo las ideas como claras, como digo, no tengo un guión para este episodio, pero quiero ver qué va surgiendo en este flashazo de espontaneidad que aparece en este momento de las ideas que vengo pensando hace un buen tiempo. Lo primero es en relación a lo que es este proyecto enmarcado en lo que es un laboratorio que ha tenido diferentes nombres a lo largo de su inicio y su construcción. Algunas personas son nuevas aquí, pero las personas que están desde que este proyecto empezó saben que un laboratorio en sus inicios no fue lo que es ahora. Y eso habla mucho de lo que ha sido la construcción de este proyecto, que ha sido mucho esa búsqueda personal y profesional de lo que quiero hacer justamente con mi camino. Y eso pues naturalmente ha tenido todos los cambios que ha tenido que tener a lo largo de esa misma construcción. Yo creo que ha sido muy evidente y muy transparente todo ese cambio, toda esa transformación que ha tenido este proyecto. Entre eso, entre esas cosas, bueno, pues lo primero es que este proyecto empieza como, yo ya tengo un vago recuerdo, pero creo que empieza como hace aproximadamente 5 años, con un propósito únicamente de compartir. Bueno, y el propósito principal sigue siendo compartir, pero en ese tiempo recuerdo que no tenía muchas expectativas, lo único que me interesaba era como compartir el conocimiento que iba teniendo en ese momento, el conocimiento que tenía para ese entonces. Y pues ha tenido múltiples cambios, no solamente desde el contenido que se comparte, sino también no solamente desde el contenido que se comparte, sino también cómo se ha nombrado. Yo recuerdo que la primera cuenta de Instagram que hice se llamaba Salud Mental. Luego creo que migré ese contenido que estaba haciendo ahí y empecé más bien en mi cuenta personal. Ahí recuerdo que el nombre era Be Mindful. Luego recuerdo que dije, no, este nombre no me termina como de impactar. Y entonces un tiempo fuimos un laboratorio mental. Luego como que tampoco, como que no me terminaba de cuadrar y finalmente decido que el proyecto, al menos el último nombre que elegí con el que me siento más a gusto es un laboratorio de psicología, que es el nombre actual, aunque en el episodio, aquí en el podcast, pues sigue teniendo como el nombre de un laboratorio mental, pero bueno, pues naturalmente, si hay cambios, pues eso va a ser evidente ahí. Y básicamente lo que me invita a hacer este episodio es hablar de esos cambios, no solamente como han sido mostrados en el proyecto, sino que esos cambios han sido también como el reflejo de mi propio trabajo personal, que pues inevitablemente repercute en mis elecciones profesionales. Y es que me atrevo a decir que estos últimos 2 años han sido años de tomar decisiones, no, ni siquiera estos últimos 2 años, estos últimos 3 años. Lo que pasa es que ya cuando uno mira en retrospectiva, como que sí, el asunto del tiempo es un poquito difuso, pero sí, los últimos 3 años aproximadamente, mi vida ha dado un cambio bien interesante en términos de que ha sido un cambio en muchos sentidos, desde el hecho fundamental de que empiezo a ser mamá y con eso empieza toda una revolución que antes no me había tomado como tan en serio. Yo no sé, no sé si no me había tomado tan en serio o no había encontrado las herramientas que realmente impactaran la manera como yo realmente quería vivir mi vida. Yo siento que por mi historia de aprendizaje, esto no es un secreto, pero pues tuve muchos problemas de salud mental a lo largo de mi vida, en la infancia, pues como no muy claros, no muy discriminados, un poquito como invisibilizados en familia, como que no muy claro de que eso podía ser un problema de salud mental. Y luego, ya en la adultez, una dificultad para darme cuenta que a lo mejor eso necesitaba trabajo y que sentirse en depresión. Yo tuve muchos periodos en los que me sentí deprimida sin saber que estaba deprimida. Ahora lo sé porque, pues al no estarlo, es evidente la diferencia de cómo me siento y cómo pienso acerca de mi vida y el mundo y las cosas. Pero esa, digámoslo así, esa depresión en la que yo estuve sumida por periodos en mi vida, o sea, como que yo la veía llegar, digámoslo así, como que yo tenía periodos en los que me sentía bastante bien y otros periodos donde yo no veía salida, básicamente, donde sentía que vivir era una tarea bastante difícil y que básicamente no tenía sentido pues ningún esfuerzo. Lo cual, si alguna persona está pasando por episodios de depresión, yo sé lo que eso se puede sentir y sé que se puede salir de ahí. Y no solamente lo digo pues como por mi asunto, no solamente lo digo de forma personal, sino también como profesional, las personas que he acompañado y que las he visto salir de sus episodios de depresión, o sea, es algo de lo que sí se puede salir. Pero bueno, el punto, digamos que el punto de este episodio, que es lo que me convoca hoy, es que justamente como en esos episodios de depresión en los que yo estaba, no sé, digamos entre mis 20 años, como la etapa de mis 20, en este momento tengo 33 años, básicamente fue una depresión que estuvo sostenida por como base un problema de ansiedad, un problema de ansiedad generalizada, un problema de ansiedad social, que hicieron que la evitación fuera el eje fundamental de mi vida y que por tanto pues mi vida se volviera una vida aparentemente muy tranquila, pero en realidad una vida muy aburrida que no me aportaba ningún tipo de satisfacción, que no fuera más allá del placer instantáneo del momento, de cualquier actividad instantánea que estuviera viviendo, que a la vez no terminaba de ser disfrutable por el mismo agobio, los mismos temores, los mismos miedos, el mismo estado de ánimo, las mismas preocupaciones por que genera la ansiedad social, sin entrar pues como en el detalle de lo que eso sea. Es como por mencionar algo. Yo sé que la experiencia es mucho más compleja, pero es como por etiquetar algo y como por ubicarnos ahí en eso. Entonces, básicamente, como que mis 20 estuvieron muy. La etapa de mis 20, casi como, casi hasta los 30, estuvieron como muy, muy atrapada ahí. Y no porque no buscara ayuda, porque yo sí busqué ayuda. Y en su momento, las ayudas que recibí, claro que impactaron positivamente mi vida y me ayudaron, pero también siento que yo no estaba lista para el cambio, como que no terminaba de encontrar una motivación que me llevara a decir como no, sí, o sea, yo quiero trabajar en esto. De hecho, asistí a algunas terapias donde no hacía lo que se me proponía hacer, o sea, como que Y más bien al final de cuentas tenía la sensación de que es que la terapia no servía, pero pues asumo mi responsabilidad y es el hecho de que yo pues en ese momento no me sentía preparada para hacer cambios, para renunciar a cosas, para sentirme incómoda, para hacer lo que de verdad me iba a ayudar a estar mejor. Me imagino pues la frustración de mi psicóloga en ese momento. Entonces, bueno, recuerdo que empieza, que en ese periodo pues como de claramente querer sentirme bien, pero a la vez no encontrar la salida, yo sí hacía como un trabajo muy marcado hacia orientarme al bienestar. Eso siempre estuvo presente, al menos desde, digamos, como todo el periodo de los 20. Eso estuvo presente. Aún así, hubo algo que estuvo muy marcado en mi historia y fue el hecho de las dificultades que tenía con la productividad y la procrastinación. Es decir, todas las ideas que me generaban un impulso, para mí era muy fácil abandonarlas, muy fácil. Entonces, como un historial de procrastinación muy complejo, yo misma investigando, de hecho, pues como en mis inicios con este proyecto, uno de mis temas fundamentales era el trabajo de la procrastinación, la creación de hábitos, porque es algo a lo que me he dedicado, es como un tema que en lo personal ha sido todo un reto para mí y que ha implicado que yo busque mis propias herramientas para ayudar a mitigar como los efectos adversos de ser una persona que fácilmente podía irse a a periodos de procrastinación. Esto pues como a mis 20, o sea, como haciendo la tarea muy consciente de que la procrastinación era algo que me podía coger muy fácilmente. Y que el compromiso para mí era algo que también era muy difícil de asumir. Recuerdo que bueno, entonces están como todos, básicamente como estoy hablando de todo esto, como todo este hilo que voy nombrando, tiene que ver con lo que ha sido como un periodo de, lo voy a decir metafóricamente, como un periodo de muerte y renacimiento, en el que yo realmente siento que hay un antes y un después en mi vida, y un antes y un después real, real, porque claro, la vida es cíclica, hay muchos retos, pero yo nunca, aunque tuve muchos cambios en mi vida que no fueron elegidos, por ejemplo, en mi infancia, pues como muchos cambios de ciudad, de colegios, de siempre estar empezando de cero en algún lugar, como una vida muy nómada en la infancia, por decirlo de alguna manera. Pues esos cambios nunca fueron cambios de sí elegidos, más bien fue como procesos de adaptación que tuve que vivir y que implicaron muchos cambios, pero en este momento fue como, de lo que estoy hablando en este momento es como del cambio que uno decide hacer y que a uno le cuesta hacer. Que implica muchas renuncias por parte de uno, mucho dolor, pero que a la vez implica o te dan resultados muy satisfactorios, pero que te hacen tener que atravesar, pues básicamente lo que nunca has querido atravesar. Ojo, paréntesis, esto no quiere decir que yo ya soy pues la mujer más superada y que no tengo nada que trabajar. Por supuesto que hay muchas cosas que sigo trabajando. Lo que pasa es que ahora siento que tengo las bases para mantenerme en ese trabajo, que era lo que no tenía antes, que era lo que no pasaba antes. Entonces, sí, básicamente uno de los cambios más positivos que he encontrado con este periodo de cambios, justamente de lo que hablo, es que o sea, mi tendencia a la procrastinación se redujo en un, diría yo, un 80%. Pues estoy diciendo, realmente yo no tengo cómo cuantificar eso, pero haz de cuenta que si antes mi tendencia a la procrastinación era 80%, pues ahora eso no está. Es más, o sea, el rango de probabilidad de que yo procrastine es menor, para la muestra un botón, que yo me pueda sentar en este momento a grabar el episodio con este panorama real y no ideal, es muestra de ello. En otro momento, no sé, habría terminado sumida en estar scrolleando Instagram o estar haciendo cualquier otra cosa que no me generara ningún tipo de beneficio y que a la larga terminara generándome la sensación de que no me estoy acercando a las cosas que quiero hacer. Y por ende, pues una espiral de culpa y todo lo que puede devenir pues en este proceso de procrastinar. Entonces, bueno, a ver, trato de ubicarme porque siento como que voy en un hilo y a la vez como que no termino de concretar la idea. Entonces, sí, básicamente, después de como toda esa experiencia, pues obviamente, toda esa experiencia en mis 20, donde para mí yo sentía que la vida era muy difícil, pese a que buscara herramientas para el bienestar, pues herramientas como meditar, practicar yoga, practicar mindfulness, buscarme hobbies, pues tenía un problema bien complejo, que era el problema de la rumia, o sea, como un sobrepensamiento que, como en alguno de mis videos en Instagram alguna vez mencioné, era un sobrepensamiento como muy, muy orientado a la autocrítica y muy orientado al perfeccionismo, que en mi caso particular me hacía abandonar proyectos o no intentar cosas. Para la muestra un botón, volvemos a este podcast que empezó como un arranque. Algún día se me ocurrió que lo que quería hacer era un podcast y me puse unos audífonos y me puse a grabar y luego dije como, oh, ¿qué hice? Y seguí con el proyecto, pero es un proyecto súper slow y al que tampoco le he dado como una dirección muy clara, porque es de verdad un proyecto que he construido sobre la marcha y que nunca, 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 o sea, este proyecto nunca ha tenido una planeación, como ninguno de los proyectos que he tenido hasta el momento. Y justamente a eso quiero llegar. Y es que mis proyectos han sido el reflejo de una persona que está en modo supervivencia, haciendo lo que puede con lo que tiene y sacando adelante lo que puede, haciendo lo posible por no dejarse hundir dentro de sus propios problemas de salud mental y que justamente este trabajo, ese trabajo de no dejar hundirse, como sé que es el trabajo de muchas personas que tienen problemas de salud mental o que los han tenido, que es lo que al final los saca a flote y les ayuda a salir de ese problema que es, a pesar de de lo difícil, pues seguir intentándolo y seguir adelante y haciendo y avanzando con lo que se va entendiendo y se va pudiendo y las ayudas que van logrando. Entonces, bueno, este proyecto ha sido un poco eso, como el resultado de una persona que está haciendo lo que puede con todas sus dificultades, pero que aún así insiste en apostarle a una vida que tenga sentido y que merezca la pena ser vivida. Y entonces, básicamente, después de todo este preámbulo, lo que quiero decir es que este podcast, este episodio, es justamente un manifiesto, por decirlo de alguna manera, a lo que en este momento es una persona que no, que por fin siente que no está sobreviviendo su vida, sino que por fin siente que empezó a vivir su vida. Y esto ocurrió hace, o sea, hace relativamente poco, hace, no sé, unos 3 años, 4, sí, por decirlo. O sea, aunque yo vengo buscando herramientas para el bienestar, yo apenas siento que estoy viviendo mi vida plenamente hace aproximadamente 3 años, o sea, como, y ahora con mayor convicción, es decir, no, digámoslo como que hace 3 años, 4 años, es que tengo un recuerdo difuso, empezaron a haber una serie de cambios radicales en mi vida, unas decisiones muy tesas, muy difíciles de tomar, que han hecho que mi vida de verdad tenga un cambio positivo, y que haya, y que esté permitiendo que en este momento yo pueda sentir lo que es vivir la vida y no sobrevivir la vida en términos de salud mental, al menos a lo que salud mental se refiere. Esto no quiere decir que mi vida siempre fue una miércoles y que nunca tuve episodios donde vivía sensaciones de felicidad o de tranquilidad, no, tampoco se trata de eso. Pero lo que quiero decir es que sí noto una gran diferencia de haber hecho el trabajo de lo que, cómo yo sentía mi vida y mi salud mental antes y cómo la siento en este momento. Y eso ha implicado, como digo, una serie de duelos, una serie de decisiones difíciles. Entre esas decisiones, cortar una relación de pareja que fue muy importante para mí, pero que en su momento entendimos que ya era el momento como de separarnos. Yo dándome cuenta que habían muchas evitaciones que hacía ahí, como dentro de la relación. Luego la decisión de ser mamá, como darme cuenta, esto pues pasó mucho antes, darme cuenta que yo sí quería ser mamá, yo pensaba que no quería ser mamá, pero lo que entendí luego fue que yo sí quería hacerlo, solo que la forma como yo veía la idea de ser mamá era una forma pues que me generaba mucho miedo y que por tanto pues era algo que no me animaba a hacer. Y luego de esa decisión, es bien intenso cómo esa decisión de ser mamá empieza a organizar mi vida de una manera que yo jamás me imaginé que iba a organizar. Y es incluso un asunto como el respeto por mi tiempo, que era algo que, pues justamente cuando uno ha vivido problemas, episodios de procrastinación tan fuerte, pues uno siente que no respeta su tiempo y pues como que su tiempo no vale. Ojo, esto lo estoy diciendo de manera personal. No, no estoy diciendo que las personas que procrastinan no sienten que su tiempo vale, porque para nada es eso, solo que uno sí está como un poquito atrapado en la forma como se organiza. Entonces, esa decisión de ser mamá, esa decisión de ser mamá me pone en un lugar en el que empiezo a tratar de ser justamente muy organizada con mi tiempo y al menos con el tiempo que implica el compromiso con el otro. Entonces, me refiero, por ejemplo, al tema de mis citas, a las citas que doy, las citas psicológicas, la terapia que hago pues con mis pacientes, la manera como distribuyo mi tiempo, los días de descanso, el tiempo en el que cuido a Mati, que es mi hijo. Mi tiempo para descansar, eso fue otro de las cosas que ocurrió, y es que mi formación hasta el momento era una formación que había soltado un elemento de la psicología que en este momento siento que le ha aportado muchísimo a mi profesión, que es aprender de las bases del aprendizaje, de las bases del conductismo, que siento que le han dado mucha solidez a lo que hago hoy, que le han dado mucha solidez. Antes, aunque yo sentía que hacía un buen trabajo, lo cierto es que había muchas cosas en las que pude haber sido mucho más efectiva, pero que pues que lo que había aprendido hasta el momento era lo que me permitía y pues no podía pretender hacerlo distinto. De esto se trata justamente la experiencia de aprender, que uno intenta cometer cada vez menos errores, pero pues que van a haber errores, es inevitable, va a pasar. Entonces, bueno, en eso de que decido ser mamá, nace Mati, empieza a aparecer otra vez la semilla del conductismo en mi vida y empiezo a y él y decido ponerme a estudiar y hacer una especialización. Yo en este momento ya la terminé, recientemente la terminé hace un par de semanas, pero yo la verdad les digo, yo no sé cómo saqué eso adelante porque fue una formación bien intensa en términos de exigencia horaria, en términos de las temáticas, muy enriquecedora, Pero pues mi bebé tenía, no sé, como 6 meses, creo, cuando yo empecé a hacer esa especialización. En este momento Mati tiene 26 meses. O sea, bueno, no sé. Estoy haciendo un cálculo ahí. Curioso porque además yo tuve que, para poder entrar a la especialización, yo tuve que estudiar previamente las bases del aprendizaje porque tenía que tener un conocimiento previo para poder hacer esta especialización, pues como aprender específicamente como sobre estos temas. Entonces había pues como un examen de admisión y eso me tomó previamente muchos meses y ahora que lo recuerdo, pues claro, yo no estudié la preparación para el examen en el tiempo en que en realidad duró el curso, que eran como 3 meses, sino que yo me lo estudié como prácticamente como en, no sé, como en 6 meses, si no estoy mal, 4 meses. Bueno, me tardé más del tiempo que en realidad duraba la formación porque básicamente yo estudiaba cuando Mati estaba durmiendo. Entonces sí, o sea, era como aprovechaba las siestas de él para ponerme a estudiar. Entonces, bueno, esto lo menciono porque esto ha sido parte fundamental de ese cambio y es el hecho de que, pues, de que elegí encaminarme nuevamente por las terapias conductuales, lo que generó también un cambio en mi manera de trabajar con mis consultantes. Algunos de mis consultantes se adaptaron a ese cambio, otros no, otros se fueron. Y a la par, pues decido ir a un par de terapias. Esto lo hice entre dos terapeutas, uno Juan Martín Florit y otro Franco Luján. Y bueno, entre ellos dos, que les agradezco infinito, ellos hicieron un trabajo increíble con mi problema, con mis problemas psicológicos, que básicamente en términos de etiqueta, por decirlo de manera más fácil, que pues básicamente problemas de ansiedad generalizada y problemas de ansiedad social. Entonces, ellos, y bueno, y un problema de rumia tremendo. Pues como que los dos hicieron pues como su trabajo en el área respecto a las rumias que aparecían de estos problemas pues de los que les hablo. Y bueno, básicamente el tratamiento con ellos, que también fue como transversal al estarme formando en la terapia, estar aprendiendo de ellos como profesores, ellos y otros profesores. Ellos hacían parte pues como del profesorado, de las personas que estaban ahí, más otros profesores y como el estar aprendiendo la teoría a la vez que estarlo experienciando, pues básicamente pues generó una serie de cambios bien importantes en mi vida. Entre esos, pues como decía, el cambio en mi manera de trabajar, que algunos de mis pacientes se adaptaron, otros no. El cambio de cómo empecé a vivir mi vida, claramente. Y que básicamente uno de los resultados que más, esto ya lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar, uno de los resultados que más he evidenciado últimamente es el de que la procrastinación dejó de ser un eje fundamental en mi vida y es algo que está ocurriendo muy naturalmente. No es como algo que, no es algo que, a ver, ¿cómo lo digo? No es algo que yo, a ver, no es como algo en lo que yo me tenga que esforzar como me pasaba antes, sino no es algo, por decirlo, como algo instrumental, como algo en lo que yo tenga que hacer una conducta voluntaria para que algo ocurra, que era lo que me pasaba antes, así era como yo vencía la procrastinación, sino que parece ya un asunto muy natural en mí, que simplemente es muy fácil para mí ponerme a hacer una tarea cuando antes me costaba siglos empezar a hacer cualquier tarea. Y esto pues claramente es el resultado de pues si trabajas tu perfeccionismo y básicamente bajas tus expectativas a cero, pues empezar cualquier tarea es, y además estás dispuesta a cometer errores y que a que alguien pueda pensar que lo que estás haciendo es una miércoles y que te importe un pepinito, pues entonces en ese sentido empezar a acercarte a hacer las cosas que te gustan va a ser mucho más fácil. Pero obvio, pues acá lo digo muy fácil, pero eso ha sido un trabajo y sigue siendo un trabajo complejo de hacer para mí. Cada vez más fácil, uno se va habituando a las sensaciones y eso es justamente, eso también es uno de los objetivos de este episodio, mencionar que estos 3 años de cambios han sido básicamente 3 años de renuncias, incluso a la identidad que tenía acerca de mí, porque como la manera como yo trabajaba antes era una manera que también bebía de otras teorías que no son... No todas están basadas en la evidencia, entonces para mí también fue muy confrontativo empezar a hablar de otros temas que de repente choquen con temas que hablaba antes. Eso fue un duelo bien intenso y bien complejo de hacer porque era como el asunto de opinar públicamente sobre algo que yo estoy eligiendo hacer y los rechazos que naturalmente eso puede llegar a traer, algunos imaginados por mí, hay que tener presente que muchas de las cosas que yo me imaginé que iban a pasar, que era lo que me hacía como frenarme a hacer muchas cosas, en realidad nunca pasaron, que eso ha sido lo más maravilloso de exponerse, de haberme expuesto pues como a todas las exposiciones que tuve que hacer, que fueron planificadas con los terapeutas que mencioné recientemente. Pero es como esa exposición continua fue lo que al final terminó dando el resultado de que, amiga, o sea, muchas de las cosas que te estás imaginando no te van a pasar. Y ni siquiera porque tengas que convencerte de lo contrario, sino porque efectivamente date cuenta que no están pasando. Y ha sido muy hermoso tener esa apertura porque sí, porque también me muestra como los miedos desde donde antes vivía. Que coartaron tanto mi vida y ahora darme cuenta que eso no es real, que muchas de esas cosas eran un invento, pues que yo me creé, obviamente pues no me lo creé de la nada, eso viene de mi historia de aprendizaje, pero que al final pues ya no operaban, ya no hacían parte de mi realidad actual. Ha sido muy hermoso pues como descubrir toda la libertad que se despliega cuando uno decide como dejarse ayudar y atravesar los temores, como digo, insisto, es algo en lo que sigo trabajando y es una decisión. No, y esto lo digo para mí, lo digo para mis pacientes y para las personas que eligen ir a terapia. A uno le dan las bases y a uno le enseñan las bases y desde esas bases es que uno sigue eligiendo construir su vida. Si uno vuelve a las evitaciones previa, si uno vuelve a cómo vivía su vida antes de ir a terapia, pues obviamente todo lo que le pasaba, pues obviamente pues las cosas van a retornar y no va a haber un cambio sostenible. Pero pues en mi caso personal es una elección sostenerme desde este lugar, al menos es mi decisión actual. Y bueno, básicamente todo esto para decir que en este momento este proyecto, un laboratorio de psicología, siento que es un proyecto más alineado con lo que quiero hacer. Es un proyecto que va a seguir hablando de psicología, pero que también va a traer a la mesa temas de la experiencia humana. No todos los temas van a ser tratados por psicólogos, también van a ser tratados por personas que yo considero que tienen algo que aportar desde su experiencia. Y eso es lo que quiero que sepan que va a haber en este podcast. No es un podcast precisamente para enseñarles a las personas sobre psicología, pero sí como para escuchar la experiencia, para escuchar lo que es la experiencia humana, y en muchas de esas ocasiones habrán expertos que nos ilustren sobre el tema o con los que conversemos juntos, pero a veces también hablaremos de la experiencia simplemente, cómo es, cómo la vive una persona, cómo sería este caso. Tengo un par de invitados, invitadas próximamente, pero no quería dar el paso como de entrar a esas conversaciones sin hablar primero de esto, de lo que es este proyecto en este momento, un proyecto que sí, que está alineado y que tiene unas ideas que van más con lo que quiero hacer, desde lo que me van haciendo, traiga el resultado que traiga. Como les decía, antes lo hacía más como desde un lugar de deber ser, de tener que hacerlo, y entonces se volvió una experiencia muy angustiante. Recuerdo que no, algunas personas escucharon ese episodio hace como 4 años o 5, ya no me acuerdo, o 4 años, sí, como que yo decía que ya el podcast lo iba a cerrar y no fue así. En realidad, pues como que seguí publicando, pero en ese momento ya venía pues como con estas ideas de hacerlo a un ritmo más sostenible para mí. Entonces, bueno, gracias a las personas que escucharon el episodio hasta este momento y me despido por hoy. Bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio, invitados a escuchar. Nos escuchamos en un próximo episodio. Thank you.